Gracias por estar con nosotros en este programa de gran importancia, porque estamos hablando de una enfermedad que está entre las grandes que están causando mucha muerte en diferentes partes del mundo. Tenemos con nosotros al doctor Ebenezer Chambi, doctor de familia y cirujano en Los Ángeles, California, que nos acompaña en esta ocasión para educarnos acerca de la enfermedad diabetes. Bienvenido, doctor.
Muchas gracias, mi querido Johnny. Es para mí una alegría estar aquí en 3ABN y poder mandar un saludo, un abrazo para la familia en toda Latinoamérica.
Amén. Gracias. Realmente ha sido un tiempo de aprender mucho acerca de cómo cuidar nuestra salud. Y yo creo que realmente la información que está compartiendo puede salvar la vida de una persona o mejorar la vida de una persona, el estilo de vida de una persona. En esta ocasión estamos hablando de diabetes. Si nos puede, por favor, resumir lo que es la enfermedad diabetes, qué es lo que ocurre en el cuerpo cuando una persona tiene diabetes. Claro.
Si nosotros no tratamos bien a nuestro cuerpo, los órganos se van a cansar, se van a enojar y van a dejar de trabajar. Y uno de ellos es el páncreas, que se encuentra justamente detrás de nuestro ombligo. Muchas donas
de
nuestro ombligo. Sí, hablando de nuestro ombligo justamente. Muchas donas, muchas pizzas, muchos asados, muchos postres, muchas trasnochadas, mucho café. Eso es el resultado.
Refrescos.
Y por supuesto, sodas, refrescos, gaseosos. Ahora, ahí es donde terminamos. Y por supuesto, si la persona está sobrepeso, también pone a trabajar más su páncreas y este se cansa y dice, bueno, hasta aquí, de ahora, you are on your own. Estás, te dejo solo porque ya trabajé mucho tiempo para ti. Entonces es cuando la persona dice, ¿quién me va a dar una mano? ¿Quién me va a ayudar? Gracias a Dios que la ciencia ha avanzado. Dios dirige la ciencia médica. Uh-huh. Él es el Señor de la ciencia. Entonces hemos encontrado nuevos tratamientos, nuevas recomendaciones. Si una persona quiere saber si su diabetes se le va a complicar pronto, un examen práctico es el de orina, saber cuánta cantidad de albúmina de proteína tiene en la orina. Si este diabético desde el mismo principio tiene una elevada cantidad de proteína o de albúmina en la orina, esto nos dice que va a ser una diabetes bastante agresiva. O sea que rápidamente va a evolucionar la enfermedad. Incluso,
siga.
Si nosotros queremos saber si vamos a ser diabéticos y está en nuestra mente que nuestra mamá, nuestro papá o un hermano es diabético, nos chequeamos en la orina la presencia de proteína o de albúmina, nos va a decir si vas a desarrollar la diabetes. Lo tanto, aquí hay una forma de saber con anticipación, haciendo un examen sencillo de orina para conocer la cantidad de albúmina.
Pregunto en esta ocasión, doctor Chambi, ¿qué puede una persona hacer? O sea, que ¿cómo puede una persona saber si algunos síntomas que le pueden decir, vamos a decir que la persona no ha tomado un examen de orina o de la sangre, hay algo que está ocurriendo en su cuerpo, se siente cansado, se siente la vista, le molesta, algo, dolores de cabeza, dolores de estómago, ¿qué le dice a la persona, estás en camino para diabetes?
Si la persona se cansa fácilmente, si la persona tiene una herida que se le infecta, o no cicatriza rápidamente. Si la persona está yendo a orinar frecuentemente y le da mucha sed. Si de un momento a otro la persona le da muchos deseos de comer y tiene problemas con la digestión fácilmente, siente que la comida le llena, se inflama, un dolor de estómago. O sea que todos estos nos están demostrando que el cuerpo no está trabajando bien. Uh-huh. Pero los más constantes que tenemos es el cansancio, ir a orinar muy frecuente, tomar mucha agua, comer mucho y, por supuesto, problemas con la vista. Uno de mis pacientes que fue a Honduras y allá se acordó de la gaseosa, la soda que tomaba de niño. Uh-huh. Y empezó a tomar eso en vez de agua. Me dice que cuando regresaba, vio que tenía no dos nietos, porque había ido con dos nietos y con su esposo. Si no, veía dos esposos y veía cuatro nietos.
Oh, sí, ¿cómo fue eso?
Pues es que el exceso de azúcar en el ojo hizo de que no pudiera concentrar bien la imagen y viera de más.
Me mencionó el exceso de azúcar en el ojo.
Exacto. Oh. Cuando nosotros tenemos mucho azúcar en nuestra sangre, uh-huh. también esa cantidad de azúcar va dentro de nuestro ojo.
Ah.
Y es por eso que una persona que está con el azúcar elevado no debiera medirse los lentes. Porque cuando le hacen estos estudios para ver su agudeza visual, va a cambiar cuando esta persona disminuye el azúcar dentro del ojo.
Ah, interesante.
Esperarnos al resuelto. La persona diabética tiene que examinarse la vista y mi recomendación es que vaya al oftalmólogo. Hay diferencia entre el optometrista y el oftalmólogo. El optometrista es la persona que le mide los lentes a uno y que se la gradúa. El oftalmólogo es la persona que trata las enfermedades del ojo. Entonces, él va a dilatar la pupila, va a ver con su aparato por dentro y va a ver si hay señales de la diabetes dañando ya las pequeñas arterias, los pequeños vasos en nuestra retina. Y si encuentra de que hay una de ellas, va a usar los rayos láser para que esa arteria no sangre y la sangre irrita la retina y disminuye la capacidad visual de la persona. Mm. Es bien importante esta terapia. Y en los lugares donde no hay, quiero recordarles de uno de mis pacientes que no tenía dinero para comprar pastillas, no tenía dinero para chequearse el azúcar, pero me dijo, doctor Chambi, yo estoy dispuesto a hacer lo que usted diga. Entonces le dije que saliera a hacer ejercicio, que comiera alimentos que tienen alto valor nutritivo, uh-huh. o sea, los cereales, los vegetales, las frutas, frijoles, garbanzos, lentejas, las nueces. Uh-huh. El resultado fue de que él controló su azúcar sin necesidad de medicamentos.
Excelente.
Pero es que él tomó el mensaje de esos latinos que yo digo que sí hablan español. Paciente le dice, vete a dormir temprano y se van a dormir a las 2 de la mañana. Le dice, ya no tomes sodas. Y anda tomando a cada rato las sodas, las gaseosas. Él sí hablaba español.
Mm. Doctor, quiero preguntarle por si acaso algunos, porque en estos días nos estamos acostumbrando a llamar cereal a esas cajas que tienen mucho azúcar. Y, o sea, que tienen parte de lo que llamamos granos,
sí.
Pero la mayoría es azúcar y colores.
Claro, en estas cajas de cereal hay una elevada cantidad de azúcar y aparte de eso, les ponen sustancias para preservarlos. Entonces, un diabético debiera preferir el cereal hecho en la casa. La avena, el trigo, el maíz, uh-huh. la cebada. Y, por supuesto, el plato que debe usar un diabético, vamos a usar las tazas.
¿Tazas?
Sí, tazas, sí. Uh-huh. La taza de el cereal puede usar una taza de 4 onzas mientras baja el azúcar. Les quiero recomendar a las personas que quieren organizar su alimentación. Empieza con una taza. Cuando me preguntan a mí qué es una taza, le digo, la taza es justamente, el vaso tiene como 8 onzas, entonces está una taza donde ustedes usan para el té de manzanilla, el té de canela, servirle con eso. Porque si usted le da una cantidad de alimento elevada, va a hacer que el azúcar aumente. Entonces, una taza de avena con un vaso de leche, decía preferirse de soya y su fruta, y podemos darle una rebanada de pan de trigo. Mientras acostumbramos a nuestro familiar a que controle la cantidad de alimento, porque un diabético tiene la tendencia de comer más, porque ya venía, eso era su patrón, por eso terminó ahí, porque le gustaba comer, se servía unos cerros de comida. Y quiero decirte aquí un problema que tengo allá con el Caribe, en Puerto Rico y todas esas áreas del Caribe, República Dominicana.
Cuba.
Decía, voy a comer arroz con frijoles. Uh-huh. Y era un cerro de arroz y unos cuantos frijoles. Entonces, o le decía, voy a comer arroz con gandules. Uh-huh. Y era lo mismo, era un cerro de arroz, un cerro, o sea, tú sabes, un cerro de arroz
Sí.
y uno que otro gandul. Yo les decía, mejor dime correctamente, voy a comerme un plato grande de arroz con unos cuantos gandules. Eso es lo, y hay un plato cubano, creo que son morros y cristianos, entre tú ves la cantidad de arroz y uno que otro frijolito
Con
por ahí.
gris.
Sí, o sea, nosotros tenemos que poner la inteligencia en lo que comemos. Una taza de frijoles y una taza de arroz. Y en esa comida tiene que haber agua palibre, que es muy bueno, que ayuda a bajar el azúcar, que son la ensalada. Nosotros no le estamos dando el valor a la ensalada. Cuando yo voy a Perú, y de paso un saludo a toda la familia de Sudamérica, y quiero decirles que coman más vegetales, porque si no, va a tener que padecer no solamente diabetes, todas las enfermedades por no querer usar la fibra natural y los minerales y vitaminas que se encuentran en los vegetales. Mira, la fuente de ensalada, ¿qué crees? Es un platito de vidrio, una fuente de vidrio así chiquita.
Chiquito, sí.
Y ahí está un tomatito, unas hojitas de lechuga, un pedacito de cebolla. Yo digo, pero ¿cómo va a poder vivir la persona con esa cantidad de ensalada? Yo agarro la fuente de vidrio y empiezo a comer de ahí. ¿Y qué crees que me dice? Primo, te estás comiendo la ensalada de toda la familia. Nosotros tenemos que consumir una mayor cantidad de. Ahora, quiero decir, por ejemplo, para dormir bien, necesitamos la lechuga. La lechuga tiene una materia prima para un neurotransmisor importante en el cerebro, tiene serotonina, que nos ayuda a que nos relajemos, que descansemos bien. Entonces, ¿vamos a comer dos, tres hojitas de lechuga? No, media lechuga. Y de paso quiero decirte que la lechuga ayuda a que se limpie mejor el intestino, que es un problema en los diabéticos que padecen de estreñimiento. O sea, en la diabetes los nervios empiezan a trabajar de una forma muy despacio por el exceso de azúcar.
Eso está interesante lo que mencionó. No, no pierda
Sí,
su línea de
entonces
pensamiento, pero quería subrayar lo que dijo, porque eso es lo que, vamos a decir, una joyita que dijo ahí de que la lechuga ayuda a tener un buen descanso en la noche.
un buen descanso en la noche y hace de que nuestro intestino se limpie más fácilmente. De paso, los naturistas le han sacado mucho provecho a esto, porque ellos dicen que en el intestino se forman muchas toxinas y bueno. Nosotros le estamos entregando prácticamente nuestra salud a ellos. ¿Por qué? Por no querer usar las cosas bien. Ahora, en la lechuga, en el brócoli, en el repollo, en las espinacas, en las acelgas, hay minerales de alta calidad que nuestro cuerpo necesita para que los nervios trabajen bien, para el corazón trabaje bien, para que los músculos trabajen bien. Entonces, una persona que es diabética debiera consumir una fuente de vegetales y la cantidad de calorías o de azúcar que se encuentra ahí es muy poco. Ahora, la lechuga es importante, ¿por qué? Porque nos ayuda a relajarnos para que la noche podamos dormir bien.
Interesante.
Y en vez de estar tomando pastillas para ir a dormir, el gran creador puso la materia prima para relajar nuestro cerebro. Otra cosa, que el diabético padece de dolores, le duelen las piernas, los brazos, la cabeza, el cuello, la espalda.
¿A qué se debe
Y en
eso?
muchas oportunidades esto se debe porque está elevada el azúcar y cuando se eleva el azúcar, los nervios de esa persona también se irritan y les sucede una situación que lo conocemos como neuropatía diabética, en lo cual hay una irritación, hay una desnutrición del nervio. El nervio no recibe una buena cantidad de vitaminas. Ahora, para que el nervio esté bien en el diabético, la cantidad de azúcar tiene que estar debajo de 180, tiene que tener los nutrientes, tiene que comer los nutrientes que se encuentran en los vegetales. Entre ellos está el calcio, está el magnesio, está el selenio, está el zinc, está el hierro. Ahora, los vegetales, para que le sirvan al cuerpo para que tenga, tienen que no estar muy cocinados, o sea, no muy hervidos. Nosotros hemos tomado el tiempo y a un fuego natural no más de 10 minutos. Cuando empiezan a deshacerse los vegetales, le estamos quitando su valor nutritivo. Aunque sabemos que los vegetales, algunos de ellos tienen que cocinarse. Por ejemplo, el calcio. En el brócoli crudo, si nosotros lo consumimos, hay 50 miligramos de calcio en una taza. Pero si nosotros cocinamos el brócoli, o sea, al vapor, les digo otra vez, no más de 10 minutos, elevamos la cantidad de calcio de 50 a 80 miligramos en esa taza.
Interesante.
¿Qué nos quiere decir esto? Para todos aquellos que están pensando, voy a comer todo crudo, el gran creador, que es el que diseñó las frutas y los vegetales, nos dice, algunos puedes comerlo crudos, otros vas a tener que comerlos cocidos, pero no al punto de deshacerlos. Ahora, el diabético que come ensalada, que come frijoles, y quiero decirte de paso que el frijol soya, o el frijol negro, o el frijol blanco, bajan el azúcar.
¿Bajan el azúcar?
Bajan el azúcar, los granos, entre ellos también el garbanzo y las lentejas. Hacen de que la persona necesite menor cantidad de medicina, sea insulina o sea las pastillas que toma.
Interesante.
Una persona que es diabética y come carne, y aparte de esto le gustan las frituras y toma su café, prácticamente va a necesitar 2, 3 medicamentos para controlar el azúcar. Entonces, el secreto de un buen control de un diabético está, número uno, empezar con los vegetales. Número dos, hacer ejercicio. Y el punto número tres, y muy importante, es de que duerma bien y esté relajado. Porque un diabético que está con tensión, y aquí sabemos, de gente que tiene diabetes y que está todo el tiempo con estrés,
agitado,
casi no hay un medicamento, una dieta que lo pueda controlar. Dice, ¿qué quiere, doctor Chambi? Ya hice todo lo que me dicen los doctores y estoy peor, mi azúcar está arriba y arriba. Ahora, para controlar el estrés, yo quiero recomendarles una fórmula muy buena y te la quiero recomendar también a ti. Es 888.
888.
8 horas de trabajo. 8 horas de recreación. Eso parece una locura, pero es regio, recreación. Y 8 horas de sueño. Vivir así es rico, porque si tú puedes recrearte 8 horas, y fíjate que da justamente 8 por 3, 24. Dice, Chuchami, pero ¿a qué horas hago mis tareas? ¿A qué horas limpio la casa? Sí, ¿y a qué horas? Sí. Aquí está lo que nosotros conocemos manejo del tiempo. Si cuando tú estás limpiando la casa, pones la música que a ti te gusta, o un video con naturaleza y música hermosa, esa es una recreación hermosa. El ir nosotros a caminar, el estar sentado en una mesa con los amigos y con un buen humor, eso es recreación.
Entonces, no está diciendo necesariamente que uno tiene que estar jugando algún juego.
Claro, recreación quiere decir un cambio en nuestra forma de actuar, que crea bienestar. Y algo bien importante para los diabéticos, quiero decir, usted tiene que crear ambientes que le den alegría y tranquilidad. No solamente es desear tranquilidad, sino es crear ambientes. Por eso el lugar donde duerme uno tiene que haber cuadros, colores que nos den alegría. Igualmente en la cocina, igualmente en la sala. O dice, pero eso es para los que tienen dinero. El sabio Salomón, que el hombre más sabio que ha vivido, que Dios le dio la vida, dice que oportunidad y tiempo a todos se nos presenta. Y usted puede escoger alguna flor o un deseo de papel, no se va a poner para alegrar el lugar donde está. La música está accesible para todos, ¿verdad? Este canal que usted está viendo, 3ABN, está accesible para usted. En vez de estar viendo noticias, la televisión presentando violencia, dañando las mentes, lo quiero felicitar por estar viendo este programa de 3ABN Latino. Entonces, eso hace que un diabético pueda mejorar, pueda calmar su estrés y pueda tener una mejor vida.
Excelente. Bueno, doctor, eso está muy interesante. Una de las cosas que quiero preguntarle, yo entiendo que el diabético tiene que con frecuencia asegurarse de que su nivel de azúcar no sube a 180,
Va a
dijo.
estar por encima de 180.
Entonces me pregunto, ¿qué pasa si sube el nivel más de 180? ¿Cuáles son los riesgos de esa persona?
Claro, esta persona va a tener esos tres riesgos importantes y el más serio de ellos es su vista,
La
perder la
vista.
vista.
¿Es una pérdida o pierde la vista
Algunos
completamente
de
o
ellos
permanente?
es tan agresivo que desarrolla la enfermedad y en poco tiempo pierde la vista. Pero la razón por la que la perdió es que no han entendido, no quieren cambiar su forma de comer y su forma de vida. Ellos siguen haciendo negocio como antes y conozco pacientes que son diabéticos y siguen empezando nuevos negocios sabiendo que eso le va a traer más dolores de cabeza. Yo siempre digo, mientras más grande es la casa, más grande es el frasco de aspirina, o sea, más necesita tomar medicina para los dolores, para las molestias que tiene. Y no quieren cambiar su forma de comer y si fuman, siguen fumando, siguen ellos tomando su licor, ya sea su tequila, su brandy, su whisky, su cerveza. Estas son las personas que pues desarrollan complicaciones rápidamente. Otra de ellas es el riñón. El riñón dice un día, ok, igual que el páncreas, mi compadre páncreas ya no quiso trabajar, pues tampoco yo voy a trabajar. Y ahí a ver cómo se las arregla él. Entonces ahí es que tiene que ir a que le laven el
Diálisis.
diálisis, a que le laven la sangre. Y entonces ahora su trabajo es ser paciente, porque tres veces por semana se tiene que ir a sentar como un trabajo ahí a que le laven la sangre. Y después de esto, la pierna dice igual, ok, no
La
me
pie.
trató bien, sí, el pie,
Hay
en
que
toda la pierna
apuntar,
no me
sí.
trató bien, yo dejo de trabajar. O sea, como que cada uno va poniéndose en huelga. Empieza uno a ponerse en huelga, luego el estómago dice, ok, no me tratas bien, a ver cómo te va. Luego la cabeza y entonces la persona dice, esto no es vida. ¿Para qué esperar a eso?
Sí, es bien triste,
¿Para
doctor.
qué esperar llegar a ese punto?
Sí.
Mejor decir, bueno, voy a disfrutar mi pan de trigo, voy a disfrutar mi avenita, voy a hallarle gusto a los frijolitos, voy a hallarle gusto a un arrocito rico sin grasa y dejar esos platos que nos gustan, que tenemos en Latinoamérica para los días de Año Nuevo, Navidad y nuestro cumpleaños. Porque Dios no quiere que nosotros hagamos penitencia cuando comamos. Aunque la persona sea diabética, puede disfrutar de una buena vida. Y quiero decirte una cosa, que nosotros los vegetarianos, llevamos una alimentación cómo la debiera llevar un diabético. Y estamos felices, estamos contentos. O sea, yo no quiero saber de un vegetariano que esté con la cara larga, porque a veces dice que hay vegetarianos que pasan serios enojados, que es porque realmente no pueden comer lo que les gusta. Entonces, ahí quiero decirle que aquel que es diabético trate de hacer amistad con un vegetariano. Pero este cambio no es para el que es diabético, es toda la familia. Pues no llevemos chicharrón a la casa. Nos llevemos platos con frituras a la casa, tratemos todos de llevar una buena alimentación, así vamos a ayudar. Ahora decía sobre la sangre. Algunas personas recomiendan que doctores que chequeen muchas veces durante el día el azúcar, en la mañana, después, en la tarde, en la noche, y lo han asociado de con estas personas tienen un mejor control. Yo creo que lo ideal sería que un día nos controláramos en ayunas, lo anotáramos el otro día después de comer, otro día en la noche y así hiciéramos un cuadro de cómo vamos. Podemos usar ese control bien estricto cuando lo van a operar a uno o si la persona tiene una infección o si la persona no se siente bien. Pero si está haciendo ejercicio, está comiendo bien, es decir, su comida, su cereal en la mañana, no de caja, hecho en casa, está alimentándose al mediodía con un plato rico de frijoles, de garbanzos o de lentejas, con una ensalada. Y entre ellos quiero decirte que tenemos que usar lo que llamamos nosotros los carbohidratos naturales, pero no duplicarlos. Puede ser el arroz, puede ser la papa, puede ser los fideos, puede ser la tortilla, la tortilla que se consume mucho en Centroamérica y México.
Carbohidratos
Carbohidratos
naturales.
naturales, o sea, harinas naturales, pero no mezclarlos. Si usted come arroz, por favor, no come junto con el arroz papa o yuca o fideos, o sea, una sola harina, una taza de lentejas, una taza de fideos, una taza de garbanzos con una papa, o sea, no mezclar las harinas entre ellas, y su buena cantidad de ensalada. La pregunta es para el diabético, ¿puede el diabético cenar? La respuesta es sí. En la tardecita podemos darle un tecito temprano antes de irse a dormir, ya sea de manzanilla, un tecito de anís, de hierbabuena, y podemos darle a él junto con un pan de trigo, o si no, hacer una sopa de que por supuesto no tenga grasa, podemos usar el aceite de oliva. Tratemos de acostumbrarnos a comer en la mañana y comer al mediodía, pero no de cenar, porque la cena es lo que nos descarrila nuestra alimentación, la que hace que subamos de peso, la que nos trae diabetes, la que hace que tengamos alta presión, la que nos quita el sueño. Entonces, aunque la cena es muy atractiva,
Sí.
pero no la usemos en forma regular.
Doctor, muchas gracias por esa información. Quiero saber si alguien que está mirando o escuchando este programa tiene alguna palabra de aliento para ellos, para que no se desanimen.
Claro que sí. Y quiero decirles a la persona que tiene diabetes que usted va a vivir igual que una persona que no la tiene. Nada más que coma con el conocimiento que Dios le ha dado. Evite las frituras. Evite los alimentos que tienen mucho azúcar. Váyase a dormir temprano. Salga a hacer ejercicio. Mantenga una canción o algo de alegría en su corazón, no una música triste en su corazón, y esté en una constante relación con Dios. Y va a ver que va a tener una buena vida, va a ser una bendición. Aunque tiene la diabetes, va a ser una de las grandes bendiciones para su familia y para nuestra sociedad.
Doctor Ebenezer Chambi, muchas gracias por compartir esa información de tanto valor.
Gracias y un abrazo para toda la familia TransAVN.
Y también gracias a ustedes por estar con nosotros. Ha escuchado usted información que será de gran valor. Les invitamos a poner estas cosas en práctica y usted va a estar en camino para disfrutar de una salud total. Gracias, que Dios les bendiga.